La entrevista capital. Miguel San Martín.
China parece que se acerca a su objetivo de dejar la inflación este año en el 3%. En el mes de julio subía hasta el 2,7% interanual, dos décimas más, pero también es importante el índice de precios a la producción, que ha caído dos puntos al 4,2% en un contexto de tensión con Taiwán y de Estados Unidos reforzándose con inversiones millonarias en la producción de semiconductores. De ello vamos a hablar con Alicia García Herrero, y es investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, lo que decía sobre el IPC de China, parece que al final el objetivo del gobierno se puede cumplir con esas menos o esa menor tensión en los precios.
Sí, digamos que si lo más importante es cumplir el objetivo, está todo perfecto. Lo que pasa es que es preocupante, porque la inflación subyacente ha bajado a 0,8 desde 1%, y es bajísima para lo que ocurre en el resto del mundo, que sin duda no es algo bueno, pero cada vez se parece más, de hecho ya está por debajo, de la inflación subyacente en Japón. Entonces esto muestra que la demanda interna en China no acaba de mejorar, y esa es la parte negativa de estos datos, a pesar de cumplir con los objetivos.
Uh-huh. Pero esa demanda interna que no mejore puede ser también por los confinamientos que ha ido aplicando el gobierno. Vimos imágenes no hace demasiados días de Hainan con 80.000 turistas intentando salir como pudieran, y es que la política de COVID cero también hace daño a esa demanda.
Sin duda, o sea, no es necesariamente solo porque los ciudadanos chinos no quieren consumir, es porque les es difícil consumir, ¿no? Esa es la parte, digamos, regulatoria relacionada con la política de COVID cero. Pero no es la única. También tenemos que recordar que el crecimiento de la renta disponible y de los salarios se ha desacelerado mucho en China. Es decir, que la capacidad de compra es también menor.
Uh-huh. En ese sentido, hay que hablar también de, hablamos de la política de COVID cero, de las tensiones con Taiwán por esa visita de Nancy Pelosi, la única china que defiende siempre el gobierno de Xi. ¿Cómo se ve desde allí y cómo puede afectar un poco a toda la economía mundial con esta crisis de Taiwán? Hoy leíamos también en el diario Financial Times que los responsables de seguridad de Taiwán quieren que Foxconn abandone su participación también en un fabricante que tiene de fabricante de chips chino, que no en vano es el proveedor principal de Apple.
Sí, Foxconn, exacto. Pues a ver, lo que está ocurriendo es que la visita de Pelosi, que sin duda ha creado pues una situación de ira, se ha levantado la ira en China, en cierto modo no es el único detonante. Ya la situación cada vez se hacía más insostenible, porque Estados Unidos ponía mucha presión a Taiwán para dejar de exportar semiconductores a China, para reducir la inversión, porque la inversión de Foxconn también es es trasladar conocimiento y patentes, y eso es lo que hay detrás de que el gobierno taiwanés ahora lo considere un problema de seguridad nacional, justamente después de la visita de Pelosi. ¿Qué quiero decir? Que esto iba a ocurrir con Pelosi, sin Pelosi, desde luego que con ella ha sido más rápido, pero estábamos ya en ese tren en el que Taiwán era clave para esa competencia estratégica. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que por un lado Estados Unidos empuja a que, por ejemplo, TSMC, ¿no?, la mayor, no solo la mayor, el mayor productor de semiconductores, sino el mayor productor de semiconductores que no tienen réplica, ¿no?, los más avanzados. Entonces quieren que eso se traslade a Estados Unidos, a las plantas que está abriendo TSMC, y más con el CHIPS Act, porque van a recibir subsidios, etcétera. Y China, que ve eso, no quiere que ocurra. O sea que, en realidad, lo que está ocurriendo es mucho más que un tema político. También, sin duda, es un tema económico.
Uh-huh. ¿Y por dónde cree que pueda evolucionar? Porque está esa ley que firmaba Biden, va a intentar, solo dice que con la inversión de Micron ya puede pasar a Estados Unidos de producir el 2% al 10% mundial, porque China tampoco, entre comillas, se va a dejar que le quiten tanto terreno, ¿no?
Bueno, claro, es que, a ver, no podemos olvidar que, aunque parezca que Estados Unidos está... entre comillas, en pañales en el ámbito de los semiconductores, esto no es así, porque Estados Unidos realmente es el que tiene el diseño, o sea, la parte de mayor valor añadido. Uh-huh. Y por tanto, producir para Estados Unidos es una cuestión de coste, no es una cuestión de imposibilidad de producción. Obviamente las condiciones, pues desde laborales, ¿no?, de que haya suficientes ingenieros, etcétera, pero no es un tema tan difícil como lo es para China, porque China no tiene ni diseño ni fabricación que se produce que se realiza en Corea y Taiwán. Lo que tiene es el ensamblaje. Entonces China importa más semiconductores que petróleo ya hoy para ensamblarlos. ¿Qué problema tiene? Que si no le llegan esos componentes, esa industria ni avanza ni también puede reexportar esos semiconductores ya en sus productos de electrónicos, etcétera, ¿no? O sea, es el fin de muchas industrias para China. Y bueno, por eso Estados Unidos empuja y China se defiende, y la víctima, entre comillas, de todo esto es Taiwán.
¿Y por dónde cree que puede evolucionar, salir todo esto? Porque mientras tanto, además, la tensión militar parece que sigue sin edir.
Sí. No, la situación es grave. El ministro de Asuntos Exteriores, bueno, yo para que lo sepan también las personas que escuchan, estoy ahora en Taipei, llevo ya 2 años aquí. Es fácil ver que esto iba a llegar, como decía, y lo malo es ver a dónde vamos, porque da mucho vértigo. Porque ya el ministro de Asuntos Exteriores, como decía, ya de Taiwán, ha hecho unas declaraciones anunciando que la lectura de este gobierno en Taiwán de lo que está ocurriendo realmente es que es una preparación para una invasión. A mí me parece realmente exagerado, porque creo que China no tiene ninguna ventaja. O sea, es demasiado arriesgada la invasión, pero sí que creo que puede ser algo intermedio, que puede ser una especie de bloqueo. Es suave, pero seguro. Suave porque además a China no le conviene el bloqueo, porque tiene que recibir esos semiconductores. Entonces es como aprieto aflojo, que puede perjudicar a Taiwán en el ámbito energético, porque recibe todo por barco, LNG, ¿no? O sea, gas
natural licuado, sí.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que va estrangulando la economía taiwanesa justo antes de las elecciones locales, que son en noviembre. Y eso yo creo que es más factible que una invasión. Yo no creo. Ahora, ya eso para el mundo es un problema, porque va a afectar a precios, va a haber escasez de algunos semiconductores. En fin, es un problema para el mundo. ¿Cuán grave? Dependerá de cuánto apriete China en ese bloqueo, como digo, suave pero seguro.
Sí, porque como dice usted, la repercusión para el mundo es evidente, o sea, que no se queda solo en un conflicto regional, ni mucho menos, como ya se ha visto también con la postura de China en el caso de la invasión de Ucrania, y no sé, cómo dice usted, si esas elecciones en noviembre pueden ser un punto de inflexión o China podría aguantar más tiempo con esa presión.
No, obviamente, a ver, las elecciones son clave porque si vuelve a ganar el Partido Verde, el partido, yo no lo llamaría independentista como a veces leemos en la prensa china, simplemente un partido menos pro-China que quiere un status quo, que por cierto es un status quo donde Taiwán tiene pues sus propios ministerios, su pasaporte, sus elecciones, o sea que casi yo diría que el status quo es ya eso, ¿no? A los efectos internos. Otra cosa es pues las Naciones Unidas, etcétera. Pero mi punto es que ya es una situación de ventaja para Taiwán, ¿no? Y entonces la cuestión es que este gobierno la quiere mantener y no quiere acercarse a China. Para China eso es un problema porque a la larga la población no podrá ni imaginar una reunificación, ¿no? Entonces, ese es el problema, que el tiempo para mí corre en contra de China, porque cuanto más pasa, más tiempo pasa, los jóvenes más olvidan, ¿no?, esa historia y esa relación. ¿No? El que Taiwán haya sido sin duda parte de China. Hay quien lo niega, yo creo que no se puede negar la historia ni de un lado ni de otro. Uh-huh. Entonces, esa es la situación. Entonces, me parece que noviembre es clave porque si esas elecciones van a favor de China, China tiene una nueva oportunidad quizás de conseguir una reunificación pacíficamente, ¿no? Con un nuevo gobierno, quizás no, quizás sí, pero con este gobierno no. Entonces, por eso digo que estos meses son clave, también porque tenemos el midterm, ¿no?, las elecciones en Estados Unidos, tenemos el Congreso en China. Entonces, es que son unos meses súper importantes. Y por eso yo creo que un conflicto armado, una invasión, para mí debe de descartarse, porque es demasiado desestabilizante para el mundo y nadie sabe cómo le va a ir en esto, demasiado arriesgado, pero sí una situación de gran tensión.
Dos cuestiones para terminar. En primer lugar, empezábamos también hablando del IPC, datos que están haciendo temblar las economías occidentales. ¿Cuál es un poco su visión sobre esta situación y sobre las medidas que están tomando los bancos centrales con esa subida de tipos que no se sabe cuánto van a llegar o incluso si hay que empezar a reducirlos dentro de esa normalización de la política monetaria?
Sí, hombre, yo creo que en este ciclo de subidas todavía no lo hemos agotado y la prueba está en los datos, digo para Estados Unidos, los datos de empleo, ¿no? De este lunes yo creo que los mercados han, ¿no? O sea, esto creo que salió el sábado, no recuerdo, el viernes, sí,
el viernes
por la noche.
Bueno, la cuestión
es que es por la, exacto, noche aquí, claro, al estar. O sea, pero quiero decir que es muy desconcertante para los mercados, porque estábamos ya todos diciendo, bueno, igual la Fed se da la vuelta, porque esta desaceleración va a ser muy rápida, ¿no? Y un poco, aunque la situación es muy diferente, pues replicamos esto al caso europeo, ¿no? Que casi no les va a dar tiempo ni a subir, porque enseguida yo creo que estamos sobreestimando esas fuerzas de desaceleración. En Europa es un poco diferente porque tenemos la situación energética y la guerra en Ucrania, o sea, y ahí hay tantas incertidumbres que es muy difícil de saber. Pero en el caso de Estados Unidos yo creo que la inflación sigue siendo un problema muy importante que la Fed va a seguir. Va a seguir porque le va la vida en ello. Es decir, en mi opinión ha sido un error de cálculo muy importante que ahora tienen que, es como penitencia, ¿no? O sea, tienen que pagar y demostrar que realmente pueden controlar la inflación. Entonces yo no creo que se dé la vuelta tan rápido y menos con los datos que hemos visto, ¿no? Y esto para el Banco Central Europeo, para el Banco Central de Japón, para el Banco Central en China, es preocupante porque el gap, ¿no? O sea, es decir, un dólar fuerte, bueno, para los países emergentes ni hablemos, dólar fuerte, diferencial de tipos de interés elevado, un poco como que les empuja, ¿no? Por muy independiente que sea el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, pero el Banco de Japón ya lo hemos visto, el yen prácticamente está desapareciendo y es una moneda, digamos, de reserva, aunque no sea lo mismo que el dólar y el euro. Entonces, ni por esas, es decir, la fuerza de la Fed en estos momentos y lo que está pasando un poco que empuja a todos y esto es algo que tenemos que tomar nota en Europa, porque igual ahí el error de juicio lo cometemos nosotros si la situación económica es peor que la de Estados Unidos por la guerra, por la crisis energética. Digamos que es más fácil que nos equivoquemos nosotros que la Fed, que la empuja realmente el viento, que quiero decir, la inflación, sin que la desaceleración se vea claramente por el momento.
Uh-huh. En ese sentido, esperemos que vaya todo un poco mejorando. Y en 30 segundos, Alicia, sobre que ha mencionado dos veces, la crisis energética, ¿qué nos puede pasar en Europa? Estamos pendientes en Madrid si apagamos o no los escaparates y en cualquier caso, al final hay que reservar gas para el invierno.
Sí, pero como todo, cualquier crisis, como dicen siempre los chinos, es una oportunidad. Yo creo que esto nos va a dar perspectiva de realmente lo dependientes que somos de algo que no controlamos y de cómo tenemos que reducir esa dependencia, incluyendo por el lado de la demanda. Y en mi humilde opinión, da igual que España sea una isla energética o la deje de ser. O sea, es que es una cuestión de largo plazo, me explico. Es una cuestión de que para que nuestra transición energética sea menos costosa, acostumbrarnos a reducir la demanda es clave. Hasta que lleguemos ahí, incluso quizás después, ¿no? Porque no hay ninguna energía verde que sea pura, llamémoslo así, ¿no? Tenemos unas limitaciones de metales, del níquel, del cobalto, en fin, de muchísimas otras cosas que ahora ni siquiera. En resumen, que aprender a ser frugal en el ámbito energético, en todos, pero en el ámbito energético es clave. Y eso nos da la oportunidad de serlo.
Pues con eso nos quedamos. Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Taipei y hasta una próxima ocasión. Felices días.
Gracias.